crickets chirping in a faraway place. The summer breeze blowing, love in your face.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona Florida Vice. Estamos Alessandro Leonardo y Andrés Bahamonde, listos para comentar otra semana de shows de NXT y de Dynamite. No una semana cualquiera. Ya creo que varias veces digo esto, pero en esta ocasión es cierto porque es Great American Bash por parte de NXT. Es Road Rager por parte de AEW con la vuelta a la carretera. Y además estamos en abierto, así que gracias por ver esos de play, esas descargas a través de iVoox, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. He tomado mucho café. Andrés, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal? No solo a la gente que nos escucha en Patreon, sino que a toda la familia de Arras de Lona. No solo, porque la familia es lo que está over estas últimas semanas. Bueno... AEW y NXT presentaron dos shows especiales. En verdad, AEW más que nada, sus shows especiales simplemente es como un poco el nombre y el adorno. No es que sean carteleras especialmente potentes. Creo que el principal atractivo es el regreso a la carretera, el público. Y vaya que el público potencia bastante todo lo que es la presentación de AEW Dynamite. O en verdad potencia lo que es cualquier show de wrestling en general. Así que, más allá de debuts inesperados, me pareció un show correcto, sin más. Más allá de un par de combates bastante, bastante entretenidos, pero tampoco nada para tirar cohetes. Y NXT presentó su Great American Bash, que me gustó en el sentido del wrestling. Tuvimos unos buenos combates. Pero es como que siempre eso de que te deja un poco frío, eso es triste. Y más si ves las audiencias de ambos shows. AEW está haciendo lo que generalmente hacen sobre los 800.000, pero NXT hizo cerca de 650.000 espectadores sin competir ante un show de wrestling, presentando un show especial que, al menos en el papel, si los comparas a los dos, Great American Bash está más enfocado a un show, ser un show distinto en contraste a Road Rager. Entonces, es triste. Y si lo contrastas, por ejemplo, cuando estaban enfrentados NXT y Dynamite y tenías, no sé, Halloween Havoc, que es como el show especial que más me ha gustado que han sacado ellos en este formato, y les ganaba incluso a Dynamite compitiendo. Entonces es alarmante el poco interés que está generando NXT. Pero bueno, ya iremos comentando sobre esto, Alessandro.
Vamos entonces de una vez con NXT del día 6 de julio de 2021. Great American Bash. Empezamos con el título de parejas. MSK contra Tommaso Ciampa y Timothy Thatcher. Claramente hay abucheos para MSK al inicio. MSK se combinan sobre Thatcher, pero Thatcher los detiene y Ciampa entra a pegar también. Dominan a Lee, la gente celebra, Carter hace el comeback. MSK luego sí consiguen combinarse sobre Thatcher. Ciampa se impulsa en las cuerdas y Carter lo detiene con un gran rodillazo a la cara. Lee le aplica un 619 a Thatcher en una esquina. Lee hace varias volteretas para atacar a Thatcher, pero Ciampa lo destruye con una patada en medio de los saltos. Carter le aplica un Swanton Bomb a Ciampa. Lee remata con un Spiral Tap, pero Thatcher rompe la cuenta. Al final le aplican el Fairy Tail Ending asistido a Lee. Thatcher encaja el Ankle Lock, pero Nash rompe la llave. Lee al final atrapa a Thatcher en un Small Package y se lleva la victoria. Así que MSK aún campeones.
A ver, el combate me encantó pero qué horrible decisión darle, o sea, que retenga a MSK, ¿no? ¿Y cómo te lo vende después? No, sí, se ganaron el respeto de Tommaso Ciampa y Touch. Y ni siquiera hay como una escena de, no sé, de darse la mano o algo así como para que acentúe lo que están diciendo en comentarios. O sea, te deja bastante frío eso. Más allá del gran combate que fue, o sea, también me sonreía un poco los abucheos a MSK y demás, porque obviamente la gente estaba con Ciampa y Thatcher, las promos se los comían a ellos. O sea, creo que podíamos tener, como habías dicho tú la semana pasada, Alessandro, o sea, podíamos tener esto de MSK ganándose el respeto de Tommaso Ciampa y Thatcher en la derrota, teniendo, no sé, un final, ¿no?, dándose la mano, lo que sea, ¿no?, lo clásico. Y creo que hubiera sido un bonito momento, y creo que la gente hubiera estado más receptiva a MSK, ¿no? Creo que la decisión fue mala, no entiendo el por qué. Siento que el final da a entender como que podría haber una revancha o algo así, ¿no? Porque fue, se ganaron el respeto, porque después de Thatcher y Ciampa, ¿qué vendría para MSK? O sea, ya una buena parte de la división TAC se fue despedida. Entonces, o te queda Imperium, que es la nada, o sea, son buenos wrestlers, pero tienen el carisma de una piedra y no tienen a Walter alrededor, solamente en contadas ocasiones en lo que es NXT acá en Estados Unidos. Que no te queda mucho, que el legado ya lucharon, entonces no sé, tendrán que inventarse algo. Me imagino que tendrá que haber una revancha y por fin Ciampa y Thatcher se tengan que alzar con los títulos, pero en verdad, más allá del buen combate que fue, que las buenas combinaciones, hubo un par de Nilfros que estuvieron muy bien, Ciampa y Thatcher mostrando la agresividad, todo bien, el público está mucho más reactivo en este show que en TakeOver, por ejemplo, que cosa que le ayudó bastante, pero en verdad creo que la decisión en el booking, que en lo que es el storytelling, por decirlo de alguna forma, creo que fue algo fallido.
Sí, de acuerdo, aunque no me gustó la decisión, y aparte te dicen en comentarios que se ganaron el respeto, MSK y qué sé yo, pero más allá de lo que te dicen, no te demuestran ni en un spot durante el combate, ni en el post-match, ¿no?, de que se den la mano o algo así. No hay eso, ¿no?, como para que realmente te lo creas, más allá de que lo dicen, y el público obviamente no se lo cree porque sigue estando con Ciampa y Thatcher y sigue estando muy convencidos con MSK como campeones, así que no funcionó muy bien. Creo que este combate tenía el potencial como cambiar las cosas, ¿no?, tal vez hacer que MSK tuvieran más reacción del público positiva, quiero decir, y que Ciampa y Thatcher pasaran a hacer algo interesante, que sería tener un reinado como campeones de parejas. Pero al final este combate no consiguió nada, ¿no? Fue un combate, fue un buen combate, pero después de eso nos quedamos en lo mismo, en la división de parejas.
Sí, es como que ganaba más perdiendo que ganando, irónicamente, pero bueno, veremos qué va a ir pasando con MSK, que creo que espero no pase este efecto de Drew McIntyre en Raw. Tengo ganas de que vuelva el público porque quiero ver cómo reaccionan ante Drew, porque en verdad es como que es demasiado MSK para en verdad nada, y no les queda mucho con quién luchar, al menos en términos de retadores. Pero bueno, ya iremos viendo qué irá pasando con ellos al pasar de los capítulos de NXT.
Batería en 91%. William Regal y Samoa Joe están en el ring. Regal dice que es necesario encargarse del asunto entre Karrion Kross y Johnny Gargano, y los invita al ring. Gargano le dice a Kross que apesta, la gente corea, dice que Kross en TakeOver se dio cuenta de que no está a su nivel y por eso lo quiso atropellar la semana pasada. Sabe que si se mete al ring con él, lo va a exponer por lo que realmente es. Regal dice que la próxima semana lucharán por el título. Kross dice que Gargano es quien casi se hace atropellar porque estaba en el camino, de way, guiño guiño. Dice que además de ser más grande que Gargano, tiene convicciones más fuertes. Dice que cada vez que se despierta en las mañanas, piensa en no perder el título de NXT, en alguna vez ser main eventer de WrestleMania, y en alguna vez ser campeón de WWE. Mientras tanto, Gargano, ¿qué hace cuando se despierta, ¿no? Se pone un par de pantalones de su mujer. Seguro que Gargano piensa que va a hacer sus bonitos movimientos técnicos para ganar, pero eso no va a pasar. Regal anuncia que Samoa Joe será el referee especial la próxima semana en el combate, para asegurarse de que todo vaya como debe ser. Y antes de irse, Gargano le dice a Kross que es curioso que mencione los pantalones de su esposa, porque no sería capaz de atar sus botas.
Ya hemos hablado de esto cuántas veces, que no tiene absoluto sentido el foco en que ponen esta rivalidad. Bueno, como ahora hay gente que nos está escuchando a través de libremente, podríamos reiterar un poquito. O sea, no pueden venderte esto de ser mejor worker o de tener más movimiento o ser mejor luchador, porque lo que importa es quién gana los combates, quién se impone. O sea, básicamente, más allá de lo que uno sepa como fan, uno cuando ve el producto tiene que darse cuenta de que el que gana es el que está mejor ahí. Por ejemplo, Cross le ganó al mejor worker de NXT, que es Finn Balor, dos veces. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto, no?
Aparte,
de paso puede ser que...
¿Qué ha pasado con los estándares de los buenos workers, no? Porque, o sea, Karrion Kross no es que sea un mal luchador, ¿no? O sea, se puede defender, puede llevar un combate, ¿no? No es como que estemos hablando de que en WWE, en el roster principal, hace años, teníamos a Gran Khali como campeón, ¿no? Ahí podrías hablarle de que, ah, no eres un buen worker. ¿Te imaginas una promo de Batista diciéndole, Khali, no eres un buen worker como yo, ¿no? Como ahora, en estos tiempos. En NXT, pues, obviamente, cuando el work rate es lo que vale, ¿no? Para el público también, ¿no? Y es como que aquello que no se dice pero se sabe, ¿no? Que es el roster de los mejores workers, ¿no? O al menos donde se demuestra más que en el roster principal. Karrion Kross es el campeón, pero le dicen que es un mal worker cuando en realidad pues no es que lo sea, ¿no? Pero al no ser tal vez un luchador del nivel de un Adam Cole o Kyle O'Reilly, Johnny Gargano o Finn Balor, y pocos en el mundo lo son, le dicen, mal worker, ¿no? Y a eso le tiran en cada promo.
Sí, no, en verdad no me lo compro. Hágame creer que esto es real, ¿no? O sea, pero bueno, veremos qué tal este combate de Gargano con Cross, que yo creo que va a estar bastante bien. Además, bueno, ya iremos hablando de esto de Joe como referee especial, que puede tener bastante jugo, y creo que es el principal atractivo del combate en sí. Pero viendo los precedentes que han tenido este Cross con gente más pequeña como Finn Balor, me imagino que van a dar un gran main event la próxima semana, y es una de las cosas que tengo ganas de ver en el próximo Florida Vice. Así que tengo hype, así que no por la historia, sino por más que nada el factor Samoa Joe ahí, a ver cómo lo van manejando con el correr de las semanas.
Sí, también me imagino que será Samoa Joe el factor que puede hacer que Karrion Kross pierda el título para ir al roster principal, ¿no? Pero veremos si hacen un Bronson Reed con Kross también.
Pero imagínate, Alessandro, si le vas a quitar el título a Karrion Kross, independiente de cómo sea limpio, ¿no? ¿Por qué se lo vas a dar a Johnny Gargano? O sea, imagínate con los pésimos ratings que tiene. A mí me gusta más o menos el rol que tiene Gargano en NXT. Bueno, a veces The Way funciona más, a veces menos, pero creo que ha tenido una evolución favorable al respecto como era antes como entertainer, ¿no? Pero no lo veo una buena decisión darle el título a Johnny Gargano, no sé, tenías a Ciampa ahí, por ejemplo, ¿no? O algo así. Incluso tenían historia ahí, Ciampa con Cross previa, podían haber jugado algo con eso. O incluso con Cole había un... Algo ahí se estaba cocinando. Pero bueno, veremos qué termina pasando la próxima semana. Espero que Gargano no gane el título, por muy factor de Samoa Joe que podría ahí incidir. Creo que hay mejores candidatos para darle el título de NXT que Johnny Gargano.
Kushida habla de su combate con Kyle O'Reilly, que fue un momento especial, pero recuerda que lo atacaron luego sin motivo. Está orgulloso de ser el campeón Cruiserweight, y lo que defiende brilla más que los diamantes, así que está listo para enfrentarse a cualquiera.
Sí, yo soy de la idea de que al pobre Kushida no le queda mucho de campeón crucero. Quiero ver qué tal Diamond Mine, quiero ver cómo va a ser el acto en sí, porque no hemos visto demasiado. Malcolm Bivens tampoco ha hecho ninguna promo particularmente a destacar aún. Me imagino que eso irá cambiando cuando se muestre más al grupo, pero quiero ver a Strong ahí de campeón crucero, y quiero ver qué puede hacer con él y en el marco de esta nueva agrupación. Sería interesante ver qué rol va a tener Kushida después de todo esto, porque lamentablemente Kushida es un gran worker, ¿no? ¿Por qué no está luchando con Karrion Kross, no? Si es tan buen worker, pero poco puede hacer con él. Entonces, veremos qué tal. Creo que dentro de su rol como campeón crucero lo ha hecho bien, pero no tiene mucho que ofrecer tampoco. Entonces, es lo que es, lamentablemente.
Título del millón de dólares, LA Knight contra Cameron Grimes. Grimes se lanza a atacar a Knight al inicio. Knight salta desde el filo del ring hacia adentro y Grimes lo tumba con un golpe a la cabeza. Knight luego domina. Grimes atrapa a Knight en el moonsault en carrera. Grimes se cuelga de la tercera cuerda para volver a entrar al ring. Knight lo espera para levantarlo y aplicarle un Burning Hammer. Knight toma el título y se mete al ring. El referee lo detiene. Grimes lo atrapa en un roll-up. Knight le da vuelta, pero cuenta en dos. Grimes aplica una reverse rana. Knight sale del ring para evitar el cave-in. Luego le aplica a Grimes un DDT sobre el título en ringside sin que el referee lo vea porque estaba ahí junto al ring. Grimes vuelve al ring antes de la cuenta de 10, pero Knight lo remata con el BFT para llevarse la victoria.
Aquí benefició bastante que el público estuviera mucho más activo en contraste a su combate en TakeOver, el ladder match, porque estaba muy metido con Cameron Grimes en particular. Creo que tienen bastante buena química LA Knight con Cameron Grimes. No he visto su pasado de ellos en Impact. Creo que algo han tenido allá, si es que no me equivoco. Así que capaz que le eche un vistazo a algún combate de ellos en alguna otra promoción, pero creo que funcionan bastante bien. Y era el resultado que tenía que ser, era la manera de seguir extendiendo esta historia, en que lo han manejado de muy buena manera. Como ya había mencionado anteriormente en capítulos anteriores, creo que la coronación de Cameron Grimes tiene que hacerse en un marco mayor, ¿no? Con público, tal vez en un takeover ahí, SummerSlam, tal vez ahí por esas épocas, quizás. Pero estoy aún muy, muy contento con esto. Tengo ganas de ver cómo van a manejar estos segmentos de Cameron Grimes como mayordomo de LA Knight. Así que creo que el combate fluyó bastante bien. Hubieron buenos near falls. De hecho, hasta hubo un momento que pensé que Grimes podría alzarse con la victoria. Pero al final estoy contento con el resultado porque eso es lo que la storyline demanda. Así que ahí con ansia de seguir lo mejor de NXT y aún, en mi opinión, lo mejor de los dos shows.
Sí, igual, creo que por la reacción del público está por encima de varias cosas en el show. Bueno, en caso de NXT, de todo. Así que me gustó bastante, creo que igual que tú, tienen buena química, tuvieron un buen combate. Aparte, con toda la historia que traen detrás y la reacción del público y, ¿no?, y lo que sabes que significa, pues, este enfrentamiento, todo adquiere mucha más importancia y se ve mucho más interesante, así que les ayuda mucho. Y ahora, como ya decíamos, creo que el tener a Grimes como el mayordomo de Knight va para bastante juego porque son grandes personajes y seguramente le sacarán provecho, más provecho que lo que hicieron en AEW en su momento con un mayordomo que no hizo demasiado. Mackenzie Mitchell entrevista a Raquel González y Dakota Kai. Dakota dice que ella habría salido campeona de Great American Bash de no ser por Io Shirai y su pequeña amiga. Se van a encargar de Ember Moon y Shotzi Blackheart definitivamente. Presentan a los participantes del Breakout Tournament 2021. Tenemos a Trey Baxter, Carmelo Hayes, Andre Chase, Josh Briggs, Ike Menjiro, Joe Gacy, Odyssey Jones y Duke Hudson. Y la próxima semana empezamos con Jiro contra Hudson.
Me decepcionó no ver a este integrante de Diamond Mine, era Hideki, que ahora le pusieron otro nombre, ¿no? Era como, se me olvida el nombre ahora que de... Uh-huh. Era Hideki Suzuki, ¿no? O sea, ese era su nombre anterior,
sí,
creo, ¿no?
Ajá, ajá.
Y ahora creo que le habían cambiado el nombre, a ver si es que lo puedo encontrar acá. Hachiman, ese era. Hachiman es el nombre que tiene en WWE. Y tenía ganas de ver un poquito algo de Diamond Mine en el torneo. Pero a ver qué tal. No sé si todos los combates van a ser en NXT. Creo que algunos ya sucedieron en 205 Live. Estoy un poquito ahí. Ahí perdido, creo que le voy a echar el vistazo, pero ya somos aquí, por lo menos yo soy fan de Ike Menjiro, quiero Quiero ver qué tal. No sé si vaya a pasar de ronda. Qué lástima. Mi corazón se destroza al pensar que Curt Stallion podía haber estado acá en este torneo, Alessandro. ¿Cómo lo hubiésemos ahí apoyado? La estrella solitaria, pero bueno, dudo mucho que este torneo tenga la repercusión, o sea, no tuvo gran repercusión tampoco el torneo de anterior, ¿no? El del 2019, pero sí se dio a ver que muchos de esos participantes tienen papel muy importante en el show ahora. No sé si eso va a pasar de acá a un año o dos, no, pero. A ver qué termina pasando, porque estoy un poco escéptico. Creo que había un poquito más de hype con el torneo del 2019.
Sí, de acuerdo, pero igual veremos, ¿no? Tal vez habrá alguno que nos sorprenda, ¿no? Con sus actuaciones. Hemos visto algunos de los luchadores que están en este torneo ya en el show, en retos a Kushida, por ejemplo, y han lucido muy bien. Así que veremos a ver si alguno se va poniendo over con el avance de los combates y también veremos, así como hemos visto con este torneo de la edición anterior, qué tan relevantes son los luchadores que salgan de aquí para el futuro de NXT. Título femenino de parejas: Candice LeRae e Indi Hartwell contra Io Shirai y Zoey Stark. Indi lanza a Zoey sobre la cuerda y The Way pasan a dominar. Io hace el comeback. Io levanta a Candice como para un Tiger Driver. Zoey aplica una super kick y Io remata con un backbreaker. Io salta en un moonsault, pero Candice esquiva. Candice le aplica el Gargano Escape a Io. Indi detiene a Zoey aplicando el Silencer. Candice e Indi se preparan para rematar a Io, pero de pronto las luces se apagan. La batería llega a 100% y aparece Tegan Nox. Candice e Indi se distraen. Io saca a Candice del ring. Zoey le aplica a Indi su GTS y se lleva la victoria. Así que tenemos nuevas campeonas, que son Io Shirai y Zoey Stark. Luego Tegan se mete al ring a atacar a Candice. Candice escapa, Tegan la persigue, así que tenemos ahí de vuelta a Tegan Nox. Y pobrecita, lo único que puedo pensar es ojalá que no se lesione otra vez.
¿Cómo ardo en emoción, Alessandro, por todo lo que vi? Dios, es que, ¿cómo de muerto están estos títulos que el combate titular básicamente sirve de marco para la vuelta de Tegan Nox? Que a mí me parece una buena wrestler, pero tampoco es como un gran regreso, no en un contexto como, oh, sí, regresó Tegan Nox, no sé, como retadora a algo, es como que bastante. Un hype un poco no muy. No sé. Yo pensaba en alguien, no sé si diría Kid Lee o algo así. No sé, estaba un poco. Incluso que Kid Lee volviese en Great American Bash tenía su guiño, su no sé qué, porque ahí se coronó como tanto como doble campeón, ¿no? Campeón de NXT, campeón norteamericano. Pero. Tegan Nox, no. Me parece que, bueno, es que no sé si puedo hacer spoilers de SmackDown,
Dale,
pero
dale.
sé qué importa. Debutó con Shotzi y creo que lucharon contra Tamina y Natalia y ganaron. Y es como, Tegan Nox ni Shotzi ni siquiera son tag, pero bueno, ni idea. Ahí tendré que ver el show para ver un poco más de contexto y ver cómo se va a ver la división femenina de SmackDown y demás, o si Shotzi va a estar en dos marcas, o Tegan, porque es extraño que Tegan tenga un debut así en NXT y de pronto aparezca en SmackDown en 2 días después, 2, 3 días después, es raro, pero el combate no te deja demasiado.
Parece que Vince McMahon fue a reclutar con fuerza, ¿no? Al Performance Center.
Sí, no, como, ah, mira, esta chica debutó, ya llevémosla. No hay mucha lógica detrás de estas decisiones, al menos en el papel, veremos qué tal. Y bueno, no hay ningún tipo de emoción en un cambio titular así, bajo ese contexto, que las babyfaces ganen a raíz de una distracción, y además que sea un tag que se formó de la nada, no sé. La verdad no me deja todo muy frío, estos títulos están. No hay por dónde salvarlos, Alessandro.
Mackenzie vista a Tony Storm en backstage. Tony no entiende cómo Raquel González puede concentrarse en Shotzi Blackheart cuando ella debería ser la retadora al título. Seguramente Raquel sabe que perdería si se enfrenta a ella. Está molesta además porque Sarray sacó su nombre la semana pasada como si fuera cualquier cosa. Dice que ha ganado más combates en Japón que escenas ha tenido Sarray. Y responde que no habrá combate.
Bueno, otro spoiler de SmackDown. No, no, pero en verdad es un anuncio, porque un anuncio no lo considero un spoiler, Alessandro, y anunciaron que Toni Storm iba a debutar en SmackDown. Cosa que me parece bastante bien, porque se nota un poco perdida Toni Storm, como que no tuviese lugar en NXT.
Claro.
Y siento que aportaría mucho más en SmackDown, más si la división femenina es un desastre. Bueno, en ambas marcas.
Y así que al final tenía razón Toni Storm, no va a haber combate con Sarray.
Sí, no. O quizás si tiene un combate de despedida, ni idea. ¿Y por qué se va a fijar en Shotzi y Raquel si también está ahora en SmackDown? Ya ni sé qué va a pasar. Pero bueno, me alegro por Toni, al menos con el futuro se ve un poco más brillante para ella, porque NXT está bastante estancada.
Solo falta que Vince vea a alguien del Breakout Tournament y se lo lleve, ¿no? Luego de que ya lo anunciaron como participante. Pero bueno, veremos. Se ve además que Dexter Lumis apareció luego del combate, el combate anterior, para llevarse en brazos a Indy Hartwell.
No sé a qué llevará esto. Espero que Indy se acuerde de que Dexter ahí la llevó. Pero la verdad que no, esta es una historia que en verdad no... ¿Cuál va a ser el final? ¿Cuál va a ser como la recompensa de todos estos meses de comillas relación? O sea, de romance. Esto creo que lo mencioné en algún momento. O sea, ya, ok, Dexter Lumis e Indy concretan su amor. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Indy se va a separar de The Way? ¿Va a estar con Dexter Lumis? Que no tiene mucho juego tampoco, aunque tengamos el final feliz. Más allá de eso, me parece simpático, como te he dicho anteriormente, Alessandro. Mientras esta historia no moleste en combates ni nada por el estilo, no me parece mal un poco de comedia en segundo plano, no me parece algo nocivo, pero poco más.
Y ahora mi momento ha llegado, porque tenemos un cipher de celebración por la victoria de la semana pasada de Swerve Scott. ¿Qué es un cipher? Dirán algunos, ¿no? Un cipher es cuando hay una reunión de raperos para hacer cada uno un freestyle, ¿no? Ahí un evento, por algún evento en particular, se juntan y hacen pues esta ronda, ¿no? De freestyle. Y tenemos ahí a Shanti Adonis como el DJ. B-Fam es quien empieza. Y a ver, yo voy a explicarles o brevemente a dar mi opinión acerca de cada parte, porque para eso estoy. B-Fam, que es la que empieza primero, hace un rap bien hecho, o sea, está bien en estructura y demás. Solo que es muy genérico, ¿no? O sea, es un rap. Es un ego trip, ¿no? En la forma en la que rapea. Y está bien, como digo, pero no creo que enganche mucho. No tiene mucho sentido con por qué lo vemos en un show de wrestling, ¿no? Luego entra Top Dolla, que rapea bien, debo decir. Debo decir que tiene un flow como el de Eminem, ¿no? Más o menos de ese estilo. Al inicio no entra tan bien, pero luego un poco como que se acomoda al beat y lo hace mejor. Y además, en el caso de Top Dolla, creo que funciona mejor en este cipher. Porque sí menciona otra gente del roster, ¿no? Y te justifica un poco más por qué está habiendo un rapeo en NXT. Porque eso es para alimentar rivalidades y para meterse con otra gente. Así que me parece que lo hace mejor que B-Fam en ese sentido, ¿no? Y también creo que es el que mejor rapea de todos. Y al final Swerve rapea sobre un beat distinto, un beat de doble tempo. Que es un estilo de rapeo más... O sea, es diferente, es un poco más complejo. Y me parece que no funciona bien para el público en vivo, porque al ser más complejo, es como un estilo de rapeo para entendidos, ¿no? Y como el común del fan que está ahí presente, y me imagino que también el público que ve el show en televisión, no debe ser entendido en el rap, en profundidad quiero decir. Seguramente escuchan esto y ven a Swerve rapear diferente, y como que no se enganchan, ¿no? Porque además es rápido... Y está más centrado en la técnica que en lo que se dice, ¿no? Que sí, también tiene un par de frases interesantes, ¿no? Pero creo que la técnica lo tapa y por eso no funciona tan bien. La gente no se engancha porque es un rapeo muy distinto para ellos, ¿no? Si se va por una cosa más simple, como la que hizo Top Dolla, creo que habría funcionado mejor. Pero bueno, al final terminan cantando su tema de entrada. van hacia el ring y el tema queda bien, ¿no? Pero creo que perdieron un poco a la gente ahí cuando entró a rapear a Swerve.
Sí, ¿qué análisis, Alessandro? Esto solamente lo tienen acá en Arras de Lona, acá en Florida Vice. Únanse al Patreon, porque así sigue Hit Row así. Aprovechando que estamos en Patreon ahí, ponemos ahí los cipher, el rapeo ahí, y ahí Alessandro ahí analizando en caliente todo esto. Solamente para la gente de Patreon. A ver, yo te puedo comentar esto como un tipo totalmente ignorante del rap, ¿no? Y creo que no conecté tanto, lo valoré como algo diferente y creo que estuvo bien ejecutado en sí, pero como no soy un, no voy a ser, no tiene que ser un entendido, no, simplemente no soy un tipo que conecte con este tipo de música, no me ganaron demasiado, ¿no? Porque, por ejemplo, si lo comparas con Max Caster, que es un poco más al hueso, ¿no? O sea, es previo al combate, te tira 2-3 minutos, o sea, tira un minuto ahí rapeando, es divertido, te mete en el combate también de paso, y ya, ¿no? Pero en este caso es una performance un poco más extensa, ¿no? De unos 4 o 5 minutos o algo así, no tomé el tiempo, pero lo sentí de esa forma. Y cuando tú ves, no sé, toda la atmósfera de NXT, Slipknot y, blah, 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 y todo eso, a lo mejor también el público era un poco más rock, no sé, como que no los vi muy enganchados ni en sintonía con el segmento en sí. Te podría decir que me gustó, pero no conecté tal vez por gusto musical, tal vez, quizás, o porque no sentí, por ejemplo, con lo que sentía con Max Caster en el momento que lo que hace Max Caster es mucho más funcional en el contexto de que está en el marco de una previa a un combate, ¿no? Entonces esto se sintió más en una celebración y ya, como una presentación musical y ya, que no tuvo ningún tipo de finalidad en sí. Entonces creo que el gran defecto fue la falta de finalidad en el segmento. Creo que eso sería lo que mi problema con esto. Pero creo que ver algo como esto, pero más focalizado en una rivalidad, ya sea Leon Ruff o revanchas con Bronson Reed y demás, podría estar bastante bueno.
Sí, me alegra que les dieron el espacio para hacerlo y para probar algo nuevo. Pero sí, creo que tienes razón, que funciona más si lo enfocas en algo, ¿no? Más que solo en hacer música. Que bueno, puede estar bien para alguien como yo, que le interesa ver esto, ¿no? Y luego lo critica aquí en un podcast. Pero no para el público en general. Mackenzie entrevista a William Regal y Samoa Joe en backstage. Regal habla acerca de que ha sido una gran noche hasta ahora y falta el main event. Además del combate por el título de la próxima semana también. Joe dice que no piensa afectar el resultado del combate. Y si no lo provocan, no tendrá que intervenir. Así que espera que gane el mejor.
Me intriga porque siempre se lo ha manifestado. Mientras no sea provocado Samoa Joe, no va a pasar nada. ¿Y qué va a ser lo que cause esa provocación, no? Porque no creo que Cross sea tan estúpido de provocar a Samoa Joe mientras está luchando por el título. Pero por otro lado, es NXT y el booking es terrible. Entonces, veremos qué tal. O puede haber algún tipo de confusión de que Joe crea que, o que Gargano sea inteligente y haga pensar a Joe de que, no sé, recibe un golpe por parte de Cross o algo así. Algún spot que esté trabajado de buena manera podría estar bueno. De que la provocación, comillas, de Cross a Joe sea forzada por Gargano. Tengo mucha intriga por cómo van a manejar eso en el combate. Y creo que es como te había dicho en el comienzo del programa. Creo que el factor Joe es definitivamente es lo que le da el interés a todo esto. Más allá del buen combate que de seguro van a dar tanto Gargano como Cross.
Vamos con el main event. Kyle O'Reilly contra Adam Cole. Cole viene con un vendaje en la rodilla izquierda. En el combate ya Kyle va por un armbar, Cole bloquea, así que Kyle gira y encaja un ankle lock. Kyle ataca el brazo izquierdo de Cole, Cole aplica un neck breaker en ringside y toma el control. Hay cánticos para ambos, parece que un poco más para Cole. Kyle luego se concentra en la rodilla lastimada de Cole. Cole se vuelve a meter con la esposa de Kyle ahí en medio del combate, Kyle se molesta. Cole aprovecha para hacer caer a Kyle en la esquina y atacarle la rodilla izquierda también. Kyle va a hacer el rebote en las cuerdas de Nigel McGuinness, pero Cole va a tomarlo de la rodilla para bloquear. Kyle se come una super kick, pero le sujeta la pierna a Cole para atraparlo y lanzarlo en un Regal Plex. Kyle patea a Cole en el pecho y va con tanta fuerza que termina saliendo del ring. Cole salta del filo del ring hacia afuera para aplicarle un Panama Sunrise a Kyle. Kyle salta desde la tercera cuerda en knee drop, pero Cole esquiva y aplica el last shot, cuenta en dos. Cole patea la rodilla de Kyle dos veces, salta desde la esquina para el Panama Sunrise. Kyle bloquea con un rodillazo, pero al hacerlo, se lastima más la rodilla, Kyle, y Cole aprovecha que se ha lastimado para otra vez subir a la esquina, aplicar el Panama Sunrise y rematar con el last shot para llevarse la victoria.
A ver, creo que lo primero cuando viste combate fue lo que dijiste, que esto no diría que fue un spot fest, ¿no? Pero sí es, obviamente, en el marco de un show en TV, es un combate con un ritmo mucho mayor que el que vimos en TakeOver, en Stand and Deliver. Y le benefició bastante, ¿no? Porque la duración mató un poco el combate anterior y acá, la verdad, estuve bastante metido. Creo que Adam Cole y su trash talking estuvo bastante bien, creo que añadió bastante. Creo que esta semana fue mucho de meterse con la esposa de los demás, porque en Dynamite pasó un poco lo mismo. Ya iremos hablando de eso en la reseña de AEW. Tienen bastante química, O'Reilly trabajando la pierna de Cole. Me gustó mucho esto de los intentos de Panama Sunrise de Cole, que hasta el tercer intento recién lo pudo conectar, y ya con la combinación con Last Shot pudo capitalizar y llevarse la victoria. Mi problema con este combate no es el combate en sí, sino que es un poco triste pensar que, no sé si decir que el combate anterior no valió para nada, pero quedó, no, que la construcción a esta revancha fue pobre, ¿no? Fue un poco, sí, están peleando por ahí en backstage, un par de insinuaciones y ya, combate en Great American Bash. Creo que pudimos haber trabajado esto de mejor manera y se sentiría una victoria mucho más trabajada de parte de Adam Cole. Se siente un poquito de qué iba a pasar con Kyle O'Reilly, pierde momentum, el momentum que ganó ganándole a Cole como que baja. Uno pensaría que O'Reilly podía ser un muy buen retador para Karrion Kross, por ejemplo, viendo si es que le van a quitar el título a Karrion Kross y lo quieren subir, por ejemplo, es algo que estamos pensando que podría pasar, ¿no? Que no es algo que esté confirmado, pero ya vimos a Kross en Main Event, por ejemplo. Kyle O'Reilly hubiera sido una buena opción, siendo que darle el título, por ejemplo, a alguien como Adam Cole, que ya tuvo un reinado de más de, ¿cuántos fueron? Casi 400 días, o no sé si los pasó. Tal vez aún pueda haber un poco de fatiga de ver a Cole como campeón y verlo, no sé si con el norteamericano, pero teniendo otras rivalidades antes de nuevo de volver a estar con el oro, o subir, de hecho, a Raw SmackDown, podría haber sido algo mejor. No sé si está mejor por ver el booking que tiene el roster principal, pero hay mucha gente en el NXT que se siente un poco estancada. Entonces, como que uno pensaría que era el momento de tener un babyface ahí en lo alto como Kyle O'Reilly, y al final no tenemos ningún gran babyface. Ese es otro problema que arrastra NXT. O sea, teníamos un Bronson Reed ahí ascendiendo, ganando fuerza, pero ya, ahí Vince lo mandó a llamar para arriba. Todavía no está confirmado, pero es evidente que para allá van las cosas. Entonces es triste en el sentido del booking. O sea, creo que es una prioridad y es una urgencia tener un top babyface, y lo más cercano que tenemos a eso es Cameron Grimes, pero aún así, por muy buena historia que está teniendo Grimes, es una historia del midcard, y va a pasar tiempo hasta que esté a un nivel más alto, ¿no? Dentro del card. Necesitamos algo ahora, y no lo estamos teniendo, y eso es lo malo que me deja este combate, pero fue un muy buen main event. Lástima que, obviamente, a veces también lastra un poco los cortes comerciales y demás, pero quitando eso, creo que fue una mejoría con respecto a su antecesor, pero me deja ese sabor amargo de que el booking no era el adecuado y que, en verdad, era momento de proteger a tu babyface que has estado construyendo estos meses.
Sí, de acuerdo. Creo que el combate fue muy bueno. Y habrá que ver a qué apuntan con el resultado, porque, bueno, enfrentar a Kyle y Cole otra vez tan pronto, y ya Kyle había ganado el primer combate, seguramente no querían que ganara dos veces seguidas, ¿no? Porque quieren mantener a Cole también arriba. Pero veremos, o sea, ahora con lo que vayan a hacer en las próximas semanas, ¿Por qué razón necesitan a Cole ahí, no? ¿Qué planes tienen para él? ¿Qué viene para Kyle también? Y es cierto que solo tenemos heels arriba, ¿no? En NXT, lamentablemente, y por eso sale Gargano a retar a Cross, ¿no? En el combate anterior de las cinco esquinas, el único babyface claro era Kyle. Finn Balor está desaparecido, ¿no? Así que estamos con escasez de babyfaces fuertes. Cameron Grimes, como dices, está aún además metido en la rivalidad porque ahora es el mayordomo, entonces todavía pasa un tiempo para que pueda saltar a hacer otras cosas. Por eso, bueno, solo queda pensar en qué vendrá ahora, ¿no? ¿Cuál es el motivo de que Cole esté ganando este combate en el main event de Great American Bash? ¿Qué es lo que va a pasar con el título la próxima semana? ¿Qué tanto se apurarán para que vuelva Samoa Joe ahora viendo cómo van las cosas, ¿no? Y también su estado físico, que no sabemos de seguro cómo está. Pero bueno, al final creo que cerraron bien Great American Bash con un buen combate y ya veremos qué pasa después. Vamos con Dynamite del día 7 de julio del 2021. Estamos en Miami y empezamos con un South Beach Strap Match. Cody Rhodes contra QT Marshall. QT sale del ring, no quiere ponerse la correa. Cody se lanza sobre él afuera y lo mete al ring para empezar el combate. Cody golpea a QT con la correa varias veces, bloqueando un moonsault también. Cody empieza a tocar las esquinas, pero Aaron Solo interrumpe. Dustin Rhodes sale a encargarse de él. Cody se distrae con todo lo que está pasando. QT aprovecha para lastimarle la entrepierna con la correa, un clásico de Arras de Lona. Ambos van tocando las esquinas y pelean para tocar la última. QT lanza a Cody en un German suplex, en el que parece que se lastima el hombro Cody al caer. Cody hace que QT se golpee en la cara, de cara en un poste, y QT empieza a sangrar de la frente. Cody va tocando las esquinas, pero de pronto se apagan las luces. Luego vuelven y no pasa nada. QT aprovecha para recuperarse. Cody intenta una super huracán rana, pero QT bloquea y aplica una powerbomb. QT amarra a Cody con la correa y le aplica un Diamond Cutter desde la esquina, como una Tower of London. QT golpea a Cody con la correa. Cody se molesta y hace el comeback. Cody le aplica tres crossroads seguidos a QT y toca las esquinas para llevarse la victoria.
Mira que puede que sea un comentario impopular, pero el combate dentro de todo a mí me gustó. Fue un poco de menos a más. No soy muy fan de estos combates de correa, creo que nadie lo es. Pero me fue ganando con el tiempo. El problema es que es una historia que no le importa a nadie, entonces ese es el verdadero lastre del combate. Pero con el transcurso del combate me fue ganando. Espero que esto sea el final, más allá de ahí, de Solo y Dustin Rhodes, que si tienen un combate que lo tengan en Dark, en Elevation, lo que sea, pero que por favor termine todo esto. Con respecto a estos cortes de energía, ¿no? Tengo que decir que yo vi el show ya advertido del debut que íbamos a tener. Entonces dije, ah, mira, va a aparecer Aleister Black, y no. Pero creo que si hubiera estado visto en vivo y así como a ciegas, literalmente. Claro, hubiese pensado como todos que hubo algún tipo de desperfecto o algo así. Bueno, alguno ahí pudo haber pensado, puede haber algún debut o algo así, pero creo que manejaron bastante bien el recurso, ya lo iremos hablando cuando llegue el momento de la aparición acá de Black, pero me quedé contento con el combate dentro de todo, ¿no? Nada para tirar cohetes, pero simplemente una rivalidad que es terrible, ¿no? Simplemente eso creo que es el gran defecto.
Sí, creo que igual, o sea, el combate no estuvo mal. Pero ya de por sí el público no estaba muy enganchado porque era QT Marshall, ¿no? Entonces, como que yo también viendo el combate y también creo que el público lo que me daba era la sensación de que, bueno, ya que acabe, ¿no? Que acabe y que acabe la historia también para que pasemos a ver a Cody haciendo otras cosas. Así que sí estaba la emoción del público de ver Dynamite ahora en su ciudad, ¿no? Y otra vez con la arena llena de gente. Pero fue un combate que no es que haya levantado mucho a ese público apenas empezando el show. Se ve que Sean Spears estaba haciendo una promo más temprano. Dice que atacó a Sammy Guevara debido a su ego. Sammy luego le lanza una silla en la cara y dice que esto no ha terminado.
A ver, claramente es un poco extraña la, perdón, es un poco extraña la estructura de toda esta rivalidad de Pinnacle con The Inner Circle, y creo que he sido un poquito crítico con respecto a eso, ¿no? Como que los clímax están mal puestos a veces, ¿no? Como que ya tenemos un Sammy Guevara contra MJF, que fue muy buen combate, pero no pensaría que esto tal vez pudo haber sido en un contexto más grande, ¿no? Con la realidad aún más álgida. Podemos haber tenido Blood and Guts en Double or Nothing, que en vez de un show semanal y fue el primer enfrentamiento básicamente de ambos equipos, fue un Blood and Guts. Y es como eso, ¿no? Que nos ha dado muy buenos momentos, pero que en cierta forma es intermitente, y siempre se ha mostrado como Shawn Spears el rival como natural de Sammy en este enfrentamiento, al menos de grupo, siendo que MJF fue como el final boss y todo de Sammy, pero Shawn Spears es como su rival más cercano, pero se siente que el combate va a llegar tarde, ¿no? Como que lo pudimos tener antes y tener un mayor interés en él. Y ahora es como, sí, bueno, ya Sammy va a luchar con Spears porque en verdad va a ser un trámite para que Sammy vuelva a ganar momentum. Entonces, eso es lo malo. Lo poquito de promo de Spears estuvo bien, creo que puede transmitirlo, lo ha demostrado anteriormente, pero se ve un poco como un rival de poca monta, y es lo que me pasa, por ejemplo, con Matt Hardy, con el Team Taz, y esto ya lo... creo que es algo que también está adoleciendo AEW, ¿no? La falta de antagonistas de peso más allá de The Elite y Miro, ¿no? Así que veremos qué tal.
Tony Giovanni entrevista a Kenny Omega en el ring. Don Callis le quita el micrófono a Tony para hablar. Repite que él y Kenny han hecho historia en los últimos meses. La gente le corea a Don que lo despidieron. Don menciona que Kenny venció a Jon Moxley, a Rey Fénix, a Jungle Boy. Es el dios del pro wrestling. Ya vencieron a todos, no hay nadie más. Hay cánticos de Cowboy Shit, de Queremos a Hanman. Dark Order interrumpen. Evil Uno le pregunta a Kenny por qué ignora a la gente, por qué ignora al luchador número uno del ranking en AEW, a su amigo. Kenny le pregunta a uno, ¿cuál es la capital de Taiwán? Y es Bangkok, y le da un golpe bajo. Michael Nakazawa y los Good Brothers salen para atacar a Dark Order. Hanman Page aparece y se encarga de todo el mundo. Hanman luego tiene a Kenny en posición para el Buckshot Lariat, pero decide entrar al ring y encararlo. Kenny termina escapando y Hanman se queda en el ring.
Me declaro culpable de reírme con ese chiste de la capital de Tailandia. La verdad, pido disculpas porque, bueno, tal vez mi sentido de la comedia no es tan refinado. Qué horrible los pantalones de Omega también, Dios. Eso también es lo otro que pensé. Esto es lo bueno de tener el público. Hay mucho... Ese juego que hay entre los wrestlers y el público es algo que es de las mejores cosas que hay cuando uno, como fan, al ver este tipo de producto. Y más con alguien como Hanman Page, que está bastante over y que al final es el combate que estamos esperando desde hace mucho tiempo, ¿no? Muchos pensamos que este es el combate en donde Omega debería perder el título de AEW. Y si pensamos que All Out vendió todas las entradas en poco tiempo, en muy poco tiempo, es un potencial main event, ¿no? Kenny Omega contra Hanman. Todavía estamos con Hanman, con estas inseguridades y demás, y que imagino que van a ir trabajando con eso y que no vamos a tener ese Omega contra Page en un Dynamite normal o un Dynamite que sea un especial, sino que en el pay-per-view. Tengo ganas de ver ese main event de dos personas que no han estado en WWE, ¿no? Es como que es una declaración de intenciones también al mismo tiempo, ¿no? Mira lo que hemos construido. Y bueno, ya hemos hablado que Evil Uno más o menos se maneja bien en todo esto, pero también hay ganas de un careo más concreto entre Omega y Page, y cómo Omega va a desnudar un poco esas inseguridades de Hanman y que lo haga retroceder un paso atrás también, y ver cómo Dark Order también saca a flote a Hanman, ¿no? El poder de la amistad, Alessandro, que siempre uno lo valora, el poder de la familia. Así que es una historia que tengo muchas ganas de ver desarrollarse, ¿no? Ver todas esas semillas que se han plantado con Hanman Page a lo largo de, de más de un año prácticamente, que creo que cuando miremos hacia atrás vamos a estar muy, muy contentos con lo que han hecho con Hangman, si es que esto se cristaliza de la mejor manera posible, así que le doy un pulgar arriba a este segmento.
Sí, de acuerdo, te levanta el hype, definitivamente, ¿no? Y acá, para sacarme de la duda, viendo cuándo sería All Out, que es el siguiente pay-per-view, y que además ya ahí por lo bajo se comenta que el main event pues es Kenny Omega contra Hangman Page, es el 5 de septiembre, así que estamos a 2 meses, ¿no?, de tener ese show. A ver cómo es que la historia se alarga hasta entonces, porque igualmente pienso que no lo van a hacer en un Dynamite cualquiera, o en general, ¿no?, en un Dynamite especial, lo que sea, porque al igual que tú, creo que es un main event de pay-per-view que se vende solo. Entonces, de alguna manera podrían alargarlo, ¿no? No sé, ya está ahí, ya está puesto, porque Hangman acaba de encarar a Kenny. Por eso es un poco raro ver qué camino van a tomar para todavía no ir a eso directamente. Pero bueno, veremos cómo manejan estos 2 meses entonces, es que van a guardarse ese combate para el pay-per-view. Pero de que hay hype, claramente lo hay, ¿no? La gente lo está pidiendo. Me imagino que el público de AEW no tendrá problemas en esperar a que se haga el combate, porque es un público que ya está acostumbrado a que lo traten bien, ¿no? Que manejen bien el buqueo, que no les no insulten su inteligencia, ¿no? Entonces creo que le pueden conceder a la empresa que trabaje en un combate por 2 meses, ¿no?, y lleguen a ese pay-per-view por todo lo alto con ese main event.
Sí, y además con todos estos debuts nuevos que hay muchos puntos en los que el público puede centrar su atención y ver cómo esto va a ir increciendo con el pasar de las semanas. Así que creo que tengo hype por All Out. Lamentablemente es un domingo, Alessandro, qué terrible. Más con lo pesado que a veces se ponen un poco estos shows por la duración, más que nada. Pero ahora tener otra vez a ese público ahí en Chicago va a estar muy fuerte todo eso. Así que hay hype.
Jim Ross entrevistó más temprano a Darby Allin y Ethan Page. JR dice que es difícil pensar en que ambos quieren acabar con la carrera del otro. Darby habla de cómo su primer año en el wrestling era el 12º año de Page, y eso le molesta a Page porque ha llegado a ese nivel en el que está ahora, habiendo empezado mucho después de que Page, cuando él en realidad no, o sea, el propio Page, se había quedado ahí perdiendo el tiempo en otras cosas. Es culpa de Page que no llegara a nada por ser conformista, dice. Page dice que, bueno, Darby dice que él llegó a AEW primero porque lo apostó todo. Page responde que sí, tiene razón, que se saltó la fila para llegar a AEW en lugar de él, que ha hecho las cosas como deben ser, trabajando duro. Dice que sin él Darby no sería nada, y la próxima semana, en la lucha de ataúd, acabará con él.
Creo que es uno de los puntos altos del show de Dynamite esta semana. Me encanta Ethan Page, al menos el rol que he estado teniendo en este feudo en particular. Bueno, ya tienen historia detrás con Darby y él la sabe ocupar y a su favor, y en verdad es bastante entretenido de ver. Y Darby estuvo también bastante bien en este segmento. Obviamente él no destaca en promos y tampoco es que haya sido una tremenda promo ni nada, pero se siente más natural. De hecho, si lo comparas, por ejemplo, con Jungle Boy, que tampoco es un tipo que sea bueno en promos, creo que está algunos pasos adelante Darby. Veremos si es que ya se le da a Jungle Boy la oportunidad, aunque sea en Dark, que haga más promos, que vaya desarrollándose, pero me alegra ver a Darby un poco más elocuente, así que creo que es un punto positivo, y tengo bastantes ganas de ver el combate. Espero que sea el main event de Fyter Fest de la noche 1. Sé que por ahí ya hablaremos de los combates anunciados, pero ninguno de esos combates tienen el peso que tiene esta rivalidad, así que espero que este sea el main event. No sé qué opinarías tú, Alessandro.
Sí, de acuerdo. Además, creo que, bueno, vamos a revisar, como dices, ¿no?, luego los otros combates, pero aparte, Darby siendo sinónimo de ratings, me imagino que no tendrán problema en ponerlo en el main event, así que también lo veo.
Sí, y a ver qué le va a deparar a Ethan Page. No veo a Darby perdiendo. Quién sabe, a lo mejor nos sorprenden, pero no creo que le venga bien una derrota. Y bueno, Ethan y Scorpio Sky pueden hacer algo ahí en la división tag. Lamentablemente que los Fox siendo campeones hace que las parejas heels no tengan tanto protagonismo. y ellos van solamente ellos dos, no están dentro de un stable o alguna agrupación para que puedan hacer otras cosas. No hay tanta rivalidad secundaria de tag, no sé, dentro de lo que es la división, ¿no? Así que a ver qué termina pasando con Ethan Page y Scorpio Sky después de esta rivalidad.
Jay Hager, Santana y Ortiz contra FTR y Warlow. Hager entra y limpia el ring. Dax lanza a Santana sobre la cuerda y Pinnacle toman el control. Dominan a Santana, Ortiz hace el comeback. Hager luego entra y pide que entre Warlow. Tully distrae a la referee. FTR entran a aplicarle el Big Rig a Hager y Warlow cubre para llevarse la victoria. Conan entra luego del combate a golpear a Warlow con una media cargada de cosas dentro. Tully por atrás le ataca la rodilla y lo dejan lastimado en el ring.
Fue un combate entretenido. Lo que más valoro este combate es que me da muchas ganas de ver FTR contra Santana y Ortiz, porque se ve que hay química ahí. Ya con el segmento que tuvimos de Connie y Tully Blanchard también, los motores se calentaron para ver ese enfrentamiento de manera más directa. Y creo que lo mejor del combate fueron ambos tags, en especial FTR, que se combinan de gran manera. Y poco más, es un combate entretenido y que más que nada da un poco esas ganas de ver ese enfrentamiento, pero más allá de eso, poco que reseñar.
Sí, tampoco creo que estemos apuntando a una pelea de abuelos, ¿no? De Tully contra Conan, porque sobre todo Conan ya no está en condiciones para luchar ni nada. Tully al menos sí un poco lo vimos haciendo algo, ¿no? Antes. Pero claramente... No, sí, es cierto.
Me gustaría ver ese combate en singles match. No, me refiero a que eso fue en un Dynamite, pero me gustaría ver un Marco Stunt contra Tully Blanchard en un Dark o algo así, ¿no? 3 minutos. Estaría divertido.
Pero igual... Creo que lo importante aquí es el FTR contra Santana y Ortiz que se está cocinando, ¿no? Y seguramente tal vez meterán algún elemento por ahí como para darle algo más de picante, ¿no? Con cómo va la historia. Seguramente algún combate, no sé, un street fight o algo, porque no sé lo que están pasando, ¿no? Ahora con los ataques a Conan y demás, se resuelva solo en un combate de wrestling tal cual, ¿no? Me imagino que será más un combate hardcore al menos o algo, pero ya veremos. Y tengo hype, porque seguramente harán una gran lucha cuando finalmente se enfrenten solo los dos equipos con tiempo y en un show anunciado previamente y demás.
¿Sabes, Alessandro? Ya que vimos una secuela del Stadium Stampede, ¿podríamos ver una secuela de ese combate de que tuvieron Santana y Ortiz contra los Best Friends? ¿No? Tener ese mismo formato estaría bastante, bastante bueno. Tal vez algunos pensarán que es un desperdicio porque estaríamos prescindiendo del público, siendo que ya ahora que lo tenemos como elemento, pero me gustaría ver algo como eso otra vez, pero con Santana y Ortiz y FTR.
Carl Anderson habla sobre John Moxley siendo campeón IWGP de los Estados Unidos, recuerda que Kenny Omega fue el primer campeón de ese título, recuerda además su pasado en New Japan Pro Wrestling, así que le quitaré el título a Moxley la próxima semana para devolverlo a The Elite.
Podría ser un muy buen combate. Podríamos hacer la crítica de que para el espectador más casual de IW, ¿no? A veces pienso en tu novia o algo así. No creo que tenga mucho hype de ver John Moxley contra Carl Anderson, por muy, muy buen worker que sea Carl Anderson, y que he escuchado bastante, bastante buenos comentarios sobre su trabajo individual. Yo no he visto muchos combates de él en su tiempo en New Japan. Así que tengo ganas de ver si los comentarios son tan así, a ver cómo se irá mostrando, pero promete. Pero obviamente, simplemente va a ser un buen combate y ya. También otra vez tengo ese recelo, ¿no? De decir, no hagamos combates demasiado grandes para lo que en verdad es, ¿no? Así que ver algo como de 10 minutos o algo así bien entretenido no estaría mal. Así que tengo ganas de verlo, pero espero que no. No se emborrachen mucho de sí mismos y hagan algo más grande de lo que deberían hacer.
Sí, bueno, aún así es el regreso de Moxley. Con eso ya es llamativo el combate, que pienso que por ahí ya lo salvan, a pesar de que Karl Anderson no haya aparecido mucho en individual. Ni en equipo tampoco, ¿no? Porque siempre sale más para intervenir o algo, y no para luchar oficialmente. Me da curiosidad porque no veo a Anderson luchando en un combate individual. Porque en equipos, pues, su dinámica es distinta, ¿no? Para que el combate en pareja sea uno bueno, que se combine con Gallows y demás. Así que viendo al Carl Anderson que lucha solo, haciendo buen wrestling, ¿no? Ha pasado mucho tiempo desde que lo he visto, así que no sé qué... No digo que lo haya perdido, ¿no? Pero me da curiosidad ver qué tal le va ahora en ese combate de la próxima semana. Chris Jericho y MJF salen para tener su careo en el ring. Tienen una mesa ahí para sentarse. Y cuando sale Jericho, parece que un fan se quiere meter al ring, ¿no? Por un momento la cámara lo enfoca, pero rápidamente mueven a otro lado. Y se ve que lo detienen y se lo llevan. Y hacen un par de comentarios MJF y Jericho al respecto, ¿no? No lo ignoran por completo. MJF dice que entiende a Jericho queriendo seguir involucrado con él. Jericho dice que debió dejar que ese gordo golpeara a MJF. No le interesa lo que MJF le pida, pararse frente a un camión, lanzarse a una piscina de pirañas, incluso tener sexo con su madre, otra vez. Jaja, y la gente se ríe. MJF dice que ha seguido toda la carrera de Jericho, le gustó sobre todo su rivalidad con Jon Moxley. Recuerda que hizo luchar a Moxley contra cada miembro del Inner Circle antes de que se enfrentara a él. Y así como las tareas de Hércules, Jericho tendrá 4 oponentes antes de enfrentarse a MJF para ser derrotado otra vez. Jericho dice que acepta y va a arruinar la vida de MJF así como él quiso arruinar la suya. Y eso no será mitología. MJF dice que de donde viene los tratos no se completan sino hasta que las dos partes se den la mano. Jericho le da la mano y luego lo jala para noquearlo con un Judas Effect.
Me gustó el segmento, creo que acá fue donde Jericho golpeó a un fan, ¿no? Que parece como fan ahí se descontroló un poco y Jericho ahí le mandó su buen golpe. Bueno, si MJF es tan fan de la mitología griega como él dice, sabría que Hércules es como se le llama a Heracles en la mitología romana, ¿ya? Eso fue lo primero que pensé, o sea... no sé, a lo mejor que jugaste God of War, no sé, MJF, aquí nos estás mintiendo a todos, pero por favor, yo no te compro que seas fan de la mitología griega, MJF. Pero quitando eso, está interesante, no es muy diferente a lo que hizo MJF con Cody, ¿no? Que es fan de meter estipulaciones para acceder a ese combate, ¿no? No es algo nuevo, no es que MJF sacó eso de Jericho con Moxley, sino que él mismo ya lo había hecho con su rivalidad ante Cody, ¿no? Que tenía que luchar con Warlow en la jaula, que tenía que recibir Cody no sé cuántos latigazos con cinturón, ¿no? No me acuerdo cómo la expresión, pero ustedes me entienden. Pero estaría bueno a ver cómo va avanzando, y hay luchas que no hemos visto, ¿no? Que no hemos visto, no sé, Jericho contra Warlow, por ejemplo, cosas así. Va a ser curioso ver todas estas cruces que no hemos visto, y siempre es bueno ver combates frescos, así que creo que es lo que más valoro, y creo que ver más segmentos también entre ellos está bueno. Me gusta más Jericho y MJF en contra que ellos juntos, que era un poco empalagoso en mi opinión, y creo que como rivales funciona mucho mejor que como aliados.
Y además, porque recuerdo, MJF no ha dicho directamente que va a luchar contra cada miembro del Inner Circle, mejor dicho, de Pinnacle, Jericho, ¿no? Podría haber gente también de otro lado, tal vez. Queda por ver, al final, quiénes serán los oponentes, si hay estipulaciones de por medio, ¿no? Pero veremos cómo le va a Jericho con las tareas de Heracles ahora en las siguientes semanas. Tony Giovanni habló con la doctora Britt Baker más temprano. Britt se queja del combate en el que tuvo que estar la semana pasada. Su asistente fue forzada a entrar al ring en condiciones para nada seguras y salió lastimada. Tony Khan debería cuidarla más a ella, ya que le hace ganar millones. Y ahora que llegó Andrade el ídolo, todo eso es para pagar ese favor a Vicky Guerrero. Entonces es básicamente Tony Khan disfrutando su dinero sucio. Tal vez luego AEW pueda hacer algún show en Arabia Saudí. Dice que se encargará de Nyla Rose en Dallas, la gran D, que pasará a ser la gran DMD.
Qué grande Britt Baker. pero qué más que decir, ¿no? Creo que tu descripción de la promo lo dice todo. Es una lástima, porque si lo contrastas con la división femenina de NXT, ¿no? Porque en NXT tienes buenas workers, pero no tienes buenos personajes o no tienes un contexto apropiado para explotar las chicas que tienen una personalidad más definida como Chochi o algo así. Acá sí hay un ambiente idóneo para que Britt Baker florezca, pero por otro lado no hay, ¿cómo podría decirlo?, otros personajes que destaquen más allá de ella y Thunder Rosa, que tampoco ha tenido demasiado espacio en Dynamite. Sé que lucha constantemente en Elevation o en Dark, pero no se ha mostrado tanto en Dynamite. Entiendo también un poco que es por que están guardando ese cartucho para más adelante. Entonces, es una lástima que tengamos una campeona tan, tan atractiva, tan interesante de ver, tan entretenida, pero al mismo tiempo aún está flaqueando ese booking en la división femenina, ¿no? Porque tenemos a una rival como Nyla Rose, que tiene carisma, que puede hablar, pero tampoco se ha explotado demasiado eso. Y ambas son heels, y es un poco lo que a veces uno pasa con NXT, ¿no? Como que, en verdad, como me sitúo como espectador ante ellos. Entonces, es una lástima, me encantó la promo, pero aún hay que trabajar ahí en la división femenina, lamentablemente.
Sí, Andrés, sabes, estoy de acuerdo contigo, pero aún así pienso que es un poco injusto que compares la división femenina de AEW con la mejor división femenina del mundo, ¿no?
Es que la vara está muy alta, lo siento, Alessandro, perdón.
Andrade el Ídolo contra Matt Sydal. Lo que más rescato del inicio del combate es que mi novia me dice, ¿quién es Andrade? Ah, es el que habla el inglés masticado, ¿no? Ahí tiene ya la identificación de Andrade. Y Andrade lucha, además, yo también ella estaba intrigada por el atuendo, que decía que iba a luchar con un pantalón de vestir y con zapatos, y le dije, no, fíjate bien, es un pantalón de lucha que parece de vestir, y los zapatos son botas, ¿no? Así que todo es una ilusión en el wrestling. Andrade aplica un doble moonsault, eso de caer parado y aplicar otro moonsault porque el oponente se mueve. Hay un momento en el que no se coordina muy bien, un poco de problemas ahí en una secuencia. Andrade hace caer a Sydal desde la esquina hacia afuera y toma el control. Andrade aplica los tres amigos, la gente corea Eddie. Andrade hace como que va a subir a la esquina para el Frog Splash. Y Vicky hasta se emociona, ¿no? Pero luego Andrade dice que no y Vicky se queda con cara de what the fuck. Andrade luego derriba a Sydal y parece que sí va por el Frog Splash. Pero Sydal lo detiene y hay abucheos. Andrade aplica los rodillazos en la esquina y termina aplicando el Hammerlock DDT, que aparentemente se llama el Ídolo, y se lleva la victoria. Luego del combate, Andrade se quita la correa, ata los brazos de Sydal para aplicarle una llave y lo deja ahí lastimado.
Me pilló un poco la guardia baja, como tú comentabas, que el finisher se llame el Ídolo. ¿No era como antes era el Ídolo DDT, por ejemplo? O al menos tenía ese apellido que dijera, ah, bueno, es un DDT, es un, no sé, es un movimiento, simplemente el Ídolo. Es raro, ¿no?
Claro,
bueno,
es como cuando menos, en New Japan Evil aplicaba su finisher que se llamaba Evil.
Sí, ¿no? Entonces, porque por ejemplo, Naito tiene el destino, pero sí suena como algo como un finisher, ¿no? Así que es más fonéticamente atractivo ahí para eso. Pero como hispanoparlante creo que no funciona. Creo que tal vez como si fuésemos angloparlantes no nos importaría. Ya sí, el Ídolo, pero...
Claro, pero yo lo digo más para el lado de que es como que es como si una banda de música sacara un disco que se llama igual que el nombre de la banda, ¿no?
Algo como homónimo, ¿no? Sí. Sí, o es como esos animes que tienen, ¿no? Ataques en inglés o en español, ¿no? Pero yendo al combate en sí, fue, no sé si decepcionante, porque en parte prefiero que sea así. Que ser un, como he reiterado muchas veces, que me den un combate más grande que lo que debería ser, porque Andrade debería ser mucho más dominante y no tener un combate como por ejemplo tuvimos ese Omega contra Sydal, que no teníamos que haber hecho tanto. pero creo que Sydal lució mejor, irónicamente. Pero entiendo que Andrade no tiene por qué hacer un gran combate y ver más de él ante rivales en el kayfabe, ¿no? De mayor calibre. Espera algo más, pero espero que se nos den más instancias de que Andrade luzca mejor ante rivales de mayor peso dentro de la empresa.
Sí, creo que ha sido solamente la intención presentarlo y poco más, no dar un gran combate aún, que sabemos que lo puede hacer, ¿no? Obviamente, hablando del estilo, ¿no? Porque en WWE también uno puede pensar, bueno, la sombra tiene grandes combates en México y en Japón, pero Andrade ha tenido grandes combates tanto en NXT como en el roster principal. Así que ya la adaptación, pues, se ve que ha sido buena. Solo le falta tal vez adaptarse un poco a algunos luchadores del roster de AEW, como para... Lo digo por ese momento de descoordinación, tal vez con Sydal, ¿no? Que hubo ahí un spot en el combate. Pero obviamente va a estar para grandes combates más adelante. Ya veremos de pronto en qué rivalidad termina encajando. Aún me intriga el rol de Vicky Guerrero como su manager, porque no creo que encaje muy bien. Y además, o sea, yo pensaba que tal vez podría ser porque quieren que abucheen a Andrade, ¿no? Y Vicky es la que genera el hit. Pero durante el combate nada, ¿no? Más bien la gente estaba emocionada por el Frog Splash y los tributos a Eddie Guerrero, ¿no? Así que no sé, por ahora, al menos, Andrade luce como que no un heel completo, ¿no? Como que no tienes motivo para abuchearlo, pero ya veremos por dónde va su personaje.
Sí, y además las intervenciones de Andrade en Dynamite, por ejemplo, más que nada, él es el que ha estado hablando, ¿no? Independiente de que, más allá de sus problemas con el idioma, pero con Jim Ross, no es que haya estado, por ejemplo, Vic al lado, ¿no? Ni siquiera estuvo ahí. Entonces es un poco extraño el rol aún, no está del todo definido. No voy a decir que no pega con Andrade, porque me gustaría verla mucho más involucrada en ese rol para decir, ah, bien, esto está funcionando o no. Pero claramente con ese post-match con Sydal te lo muestran como un heel, y como tú habías también mencionado en tu descripción del combate, hacer ese amago de no hacer el Frog Splash después de los tributos a Eddie fue igual también, es una forma de decir, ¿sabes qué? ¿No? Yo estoy por este bando. Y otra cosa que me llama la atención, ¿no? Porque ya hablaremos también del debut que se viene. Está debutando bastante heel. Y siento que ¿dónde lo ponemos? Porque tenemos solamente campeones heels, ¿no? Porque tenemos a Miro por el TNT y tenemos a Omega como campeón máximo y a los Vox como campeón stack, pero quitando los Vox, hablamos de debuts de estrellas individuales. Más allá de rivalidades iniciales, a veces necesitas como el título un poco como contexto para dar una historia, y uno piensa que si pones a Black por A título y Andrade por B, puede que sea muy pronto. Pero ahí confío en los creativos de AEW que sepan mantener entretenidos a estos personajes por un tiempo considerable hasta que sea el momento correcto de tener una rivalidad titular. Así que eso es algo que me intriga, y vamos a ver cómo lo manejan, porque en verdad tienen mucho roster, en verdad están necesitando esa tercera hora que va a ser en Rampage, pero creo que tienen mucha gente y eso les va a empezar a pesar.
Video hype de Christian Cage y Matt Hardy, que van a luchar en la primera noche de Fighter Fest. Tony Giovanni entrevista a Arn Anderson en el ring. Arn empieza a hablar, pero se apagan las luces. Y Tommy End, ¿no? Aleister Black, ahora llamado Malakai Black, aparece en el ring y patea a Arn. Cody Rhodes luego viene, se le pone al frente. Y Black lo derriba con una Black Mass, o como se llame ahora la patada. Así que debuta Malakai Black en AEW con fuerza. Y aparentemente, ¿no? Solo para dejar ahí la nota. Esto es posible porque cuando llevaron a Black al roster principal de WWE, se olvidaron de actualizar su contrato. Así que se quedó con solo 30 días de cláusula de no competencia en lugar de 90, como hace la gente del roster principal.
Y no sé si leíste que llamaron a Buddy Murphy y le preguntaron, ¿cómo está tu... si tu extensión de... O sea, tu cláusula es de 30 o de 90, porque si es de 30 te la podemos extender a 90, ¿no? Te podemos pagar 2 meses más. Y según decía Buddy Murphy, que no, tiene los 90 días como la mayoría del talento, y notó una voz de alivio en el interlocutor, ¿no? De WWE, así que creo que ahí es increíble el pánico que tienen.
Claro, yo me pregunto, o sea, ¿qué les importa, no?
Sí, no tiene, no lo entiendo. Aún así, más allá de que hablemos cosas buenas de IW, estén dando en general un buen producto, al menos desde nuestro punto de vista, es una compañía bastante aún menor ante WWE, que es un gigante. O sea, aún la diferencia es grande, ¿no? O sea, ¿cuánto hace Raw, aunque esté horrible, ¿no? Pero hace el doble, más de, antes hacía el triple, imagínate. Pero hace el doble aún y llega mucho más. O sea, no entiendo, ¿no? La verdad no lo entiendo. Y aún tienen mucho talento, gran talento en WWE. O sea, podrían tener a Aleister Black, pero tampoco, pero aún tampoco es que lo necesiten. O sea, tienen material para hacer. Simplemente el booking es tan malo que en verdad simplemente es un desperdicio una y otra vez de grandes talentos que tienen allá. A ver si dicen estos rumores de que el producto va a empezar a cambiar, que Vince McMahon está más metido ahora con haciendo scouting. A ver, estoy muy escéptico con eso, pero en verdad es un sinsentido todo esto, es casi un chiste.
Pero es cierto, ¿no?, que al haber solo 30 días de cláusula y la aparición de Aleister Black o de Malakai Black ahora en AEW, ha sido un gran momento, ¿no?, y que la gente no esperaba y que de pronto es impactante y casi se siente caliente, ¿no?, después de haber aparecido en ese SmackDown, pateando a Big E, ¿no?, como que no ha pasado nada de tiempo para que ahora aparezca en AEW, así que se siente como un salto casi como de las Monday Night Wars, ¿no? Pero creo que por eso también se preocupan, ¿no?, del impulso que le puede dar a la empresa, a la otra empresa, tener un luchador que ha aparecido hace tan poco tiempo en su canal de televisión, o en sus programas de televisión, en este caso en SmackDown, y que ahora salga en el otro canal, ¿no?, en TNT.
Alessandro, ¿ese caliente fue una referencia a Rafaela Carrá? ¿O que no lo sé, fue un homenaje?
No lo fue.
Porque yo dije, qué buen toque, Alessandro, ¿no? Ahí, además tú tienes raíces ahí en Italia, yo pensé acá es un homenaje acá. Rafaela, te dedico este Florida Vice a ti. ¿Cuántos grandes momentos? Una mujer que en verdad ahí, esa es una verdadera mujer empoderada, porque escucha la letra de Rafaela Carrá y era una mujer que en verdad vivía todo lo que es la sexualidad bien ahí, en los 70 y todo, qué grande, descansa en paz, Rafaela.
Dedicado entonces, y además, ya que estamos hablando de tonterías, ¿no?, también decir que Malakai es el nombre de un plato que se come acá, ¿no?, en el Perú, en uno de estas fusiones de comida china y peruana, ¿no?, en el Chifa. El pollo Malakai es un pollo picante muy rico, así que bien ahí, Malakai Black.
Sí, a mí me sonaba un poco más como algo bíblico, ¿no, Malakai? Estoy a punto de googlear esto, porque de hecho a mí me gusta mucho más el nombre de Malakai que Aleister, porque Aleister Black me sonaba como a personaje de Harry Potter. Pensaba que Malakai sonaba más bíblico, pero de ahí tengo que averiguarlo, ¿no? A lo mejor simplemente es algo que me inventé solo. Pero me gusta el nombre. Así que además la transición de Aleister Black a Malakai Black va a ser más fácil para el espectador que lo conocía desde WWE, así que no lo veo mal, más allá de los chistes de la Impact Zone que podrían ahí jugarse, ¿no? Que antes eran unas pequeñas variaciones de nombre y ya, y este es un poco lo mismo, pero me parece una buena decisión.
Se ve que Ricky Starks hizo una promo más temprano. Tiene su seguridad personal ahí con él, pagada de su bolsillo. Los contrató, dice, porque quiere, bueno, sigue sin tener el alta y no puede confiar en que Brian Cage no le vaya a poner las manos encima. Taz sale a hablar con él, le dice que esto es una vergüenza, que no tiene que tener seguridad ni nada. Ricky dice que le va a quitar el título FTW a Cage la próxima semana. Menciona de paso a la esposa de Cage también. Cage sale, mata la seguridad de Ricky mientras él escapa.
Fue extraño la presentación de este segmento porque esto fue grabado, ¿no? Porque había edición dentro de este segmento. Creo que estaban grabando Elevation. Así que no sé si esto fue se emitió en Elevation antes o lo grabaron un poco antes de Dynamite y lo mostraron acá. Así que fue un poquito extraño en un comienzo, pero como había dicho anteriormente en programas anteriores, o sea, tengo ganas de ver el combate. Muy fan de Ricky Starks, en verdad. Cuando llegue su momento, y espero que llegue su momento, porque a veces llegan estrellas más grandes, ¿no? Como Black o Andrade, y a veces ese es el miedo que uno tiene, ¿no? Que tienes esta gente tan pujante que tiene tanto potencial y que en verdad necesitan ese momento de gloria y tal vez se vean muy relegados por la aparición de estas estrellas de mayor tonelaje, pero al mismo tiempo, ¿cómo vas a desperdiciar la oportunidad de poder tener a Aleister Black, ahora Malakai Black, en tu roster? O sea, obviamente tienes que tenerlo, o sea, ese es un poco ese sabor agridulce que me da todo esto que está pasando en AEW. Pero en verdad tengo que ver esta rebelión. Y lo que me llamó la atención del segmento es que Starks también está un poco rebelde hacia Taz. No es que sea Team Taz versus Brian Cage, sino que también Ricky Starks está tomando una distancia del Team Taz. Y lo encuentro que sería una decisión inteligente, ¿no? Porque yo siempre pensaba que Cage no gana nada separándose del Team Taz, pero al menos Ricky Starks sí podría ir por cuenta propia. Pero si vemos un Team Taz con Hook y con Hobbs y Taz haciendo las promos, no lo vería tampoco de mala forma. Veremos en qué termina toda esta rivalidad y a ver si es que hacen algo con el título de FTW, ¿no? Porque por ahí con la promo de Starks podría ser interesante verlo con el título y en verdad darle un poco de juego, más allá de que creo que en vez de ser este título como de relleno, más allá de que tenemos ya bastantes títulos en AEW, ¿no? Pero al menos que el FTW dé algo, ¿no? Y no sea simplemente un adorno para Brian Cage.
Si yo me puedo imaginar a Ricky Starks más en el rol de decir que ese título es el más importante de la empresa, ¿no? Hacer promos. Creo que le puede sacar jugo, así que veremos si lo gana. Yo pienso que debería. Así que veremos qué pasa la próxima semana. Chris Statlander y Orange Cassidy contra The Bunny y The Blade. Aubrey Edwards revisa a Blade antes de que empiece el combate y le quita una manopla de la rodillera. No es un combate intergénero, sino es uno mixto, así que hombres contra hombres, mujeres contra mujeres. Chris levanta a Bonnie en un suplex por buen rato. Blade distrae a Chris desde afuera y Bonnie aprovecha para atacar por la espalda. Bonnie domina a Chris. Blade golpea a Orange afuera. Chris se distrae. Bonnie lanza a Chris en un German suplex desde la esquina. Orange hace el comeback. Chris le aplica el área 451 a Blade. Orange cubre, pero Bunny rompe la cuenta. Blade golpea a Orange con la manopla sin que la referee se dé cuenta. Chris da el tag sin que Bunny y Blade se den cuenta. Chris saca a Blade del ring y le aplica la Big Bang Theory a Bunny para llevarse la victoria.
A ver, este combate, más que un combate intergénero, fue otro de Bunny contra Chris Statlander, ¿no? O sea, tuvimos un pequeño comienzo con Orange Cassidy y The Blade, pero al final el mayor protagonismo se lo llevaron las mujeres, y en especial Chris Statlander, que en verdad fue una exhibición por parte de ella, y en verdad el final también es gracias a la viveza, a la inteligencia de Chris Statlander, que en verdad se llevaron la victoria. Tal vez me hubiese gustado un poquito más de Orange Cassidy ahí en el combate, en el sentido de que tenemos público, y en verdad ahí es donde en verdad destaca el personaje con la retroalimentación del público, ¿no? Cómo reacciona todo este gimmick de Orange Cassidy. Pero puedo entenderlo porque me imagino que querían que el foco principal sea Chris Statlander, y creo que el combate funciona de esa manera. Mi combate intergénero favorito desde lo que llevamos de Florida Vice sigue siendo Damian Priest con Io Shirai contra Candice y Gargano. Hasta estaba chipeando a Gargano, perdón, hasta estaba chipeando a Priest con Io Shirai. Ahora no tengo idea de qué está haciendo Damian Priest. Creo que ahora volvió, no sé, no tengo idea. Dios mío, espero que lo salven. Pero poco más. Creo que funcionó el combate, pero como dije anteriormente, es más fue un combate femenino que uno mixto.
Le entregaron un trofeo a Jungle Boy por sus 50 victorias en AEW, es el primer luchador en alcanzar 50 victorias en el roster. Tony Giovanni entrevista al American Top Team, que están en ringside, y Dan Lambert le quita el micrófono y es alguien que es mejor en promos que gran parte del roster. Pone over a Jorge Masvidal y a Amanda Núñez. Nadie les dijo que iban a tener una entrevista y tenían que poner over a AEW. Se mete a ring para hablar de que tiene mejores cosas que hacer. Y además, bueno, como ver a Dustin Poirier noquear a Conor McGregor otra vez. Dice que AEW apesta, que para ver buen wrestling tendría que ver VHS de los 70s, los 80s, que wrestling ha ido en caída libre desde que llegaron los 90s. Habla de lo que le dijo Tony Khan, ¿no? De que pone over el show a los fans. Pero él ya sabía que le iba a pasar mal, que no le gusta wrestling actual. Así que mejor se hubiera quedado en su casa, hubiera confiado en sus instintos para no venir. Lance Archer aparece, destruye a Lambert y el público queda contento.
En verdad me sorprendió porque tiene un gran manejo con el público, o sea, manejó todo y el público reaccionó de acuerdo a la intención de cada palabra que hacía, ¿no? Porque en verdad estaba poniendo ahora la empresa más allá de enterrarla, ¿no? Una promo muy, muy de Jim Cornette también, ¿no? Entonces,
habrá estado en su casa Jim Cornette contento, ¿no? Ahí está ese hombre, me representa.
Sí, pasa mucho con MJF también, ¿no? Que a veces cuando está en ese en la storyline de la campaña, ¿no? De MJF para presidente, era un poco eso, ¿no? Básicamente era un Jim Cornette, así que imagino que estaba bastante feliz escuchando la promo. También a veces mostraban a Masvidal y Amanda Nunes muy, muy metida ahí con lo que estaba pasando. Así que estuvo simpático. Pobre Lance Archer, ¿no? En el sentido de que, no por este segmento, sino que es un recordatorio de que el hombre ahí está en la nada y con todos estos blacks y ídolos y demás, es como, ¿dónde vas a estar? Lance, es una lástima porque el tipo habla, el tipo impone y es como que, bueno, ojalá Lance Archer te lleguen mejores cosas en el futuro, pero se ve difícil.
La próxima semana es la primera noche de Fyter Fest. Tenemos el combate de Ataúd, de Darby Allin contra Ethan Page. Christian Cage contra Matt Hardy. Brian Cage contra Ricky Starks, título FTW. Penelope Ford contra Yuka Sakazaki. Una entrevista con Hangman Page. Y por el título IWGP de los Estados Unidos, Jon Moxley contra Carl Anderson.
Una cartelera bastante resultona. O sea, esta es la tónica de estos shows, o sea, son shows que tienen algunos combates atractivos, pero son combates sin demasiado peso, ¿no? Es como, bueno, Christian Cage y Matt Hardy es algo que han estado trabajando, pero en verdad es una rivalidad que no tiene demasiado peso. Y solamente como que lo que en verdad destaca es ese Darby contra Ethan Page, que como ya había mencionado, ojalá sea el main event. El Mox contra Carl Anderson puede estar bastante, bastante bien, pero obviamente es Carl Anderson y no tiene una gran importancia dentro de lo que es el show. De hecho, es un luchador de Impact Wrestling. Entonces, más que nada, es el hecho del público interactuando con combates, con cruces que pueden resultar atractivos, pero sin demasiado peso con lo que es respecto a las historias. Pero ya cuando estemos en tierra derecha hacia All Out, de seguro ya veremos carteleras más que atractivas con también con un peso detrás también. Entonces creo que eso es lo que le va faltando un poco a estos shows, pero son semanales, o sea, con este condimento del público es algo perdonable.
Así que bueno, solo en resumen, ¿no? Necesitan saber que para la próxima semana están en cartelera Ethan Page, Christian Cage, Brian Cage y Hangman Page. Está vendido. Vamos con el main event, título de parejas de AEW. Un street fight. Los Young Bucks contra Eddie Kingston y Penta el cero miedo. Eddie empieza lanzando un tacho de basura. Nakazawa sujeta a Eddie y Penta para que los Bucks ataquen, pero esquivan y Nakazawa se come las super kicks. Le aplican un WhatsApp así de los Dudley Boys a Nick con una silla de por medio. Penta lanza a Matt en un Canadian Destroyer desde el filo del ring sobre una mesa en ringside. Que sale de la nada, es increíble ese spot. Nick aplasta a Eddie con un Swanton Bomb con un tacho de por medio. Eddie luego atrapa a Matt en un Rear Naked Choke. Nick salta en un 450 sobre Rick Knox justo antes de que Matt se rinda. Los Good Brothers salen a atacar a Eddie y Penta. Penta se lanza sobre ellos afuera. Brandon Cutler está en el filo del ring. Y así como el spot de la semana pasada, ¿no? Con rociar el spray a los ojos. Matt y Penta están ahí teniendo un duelo para ver quién pone la cara al frente para que reciba el spray. Llega Frankie Kazarian para lanzar a Cutler en una powerbomb sobre una mesa en ringside. Le aplican la combinación de la semana pasada a Matt, ¿no? Con el Fear Factor y el Spinning Backfist de Eddie Kingston. Llega el referee Paul Turner a contar, pero Nick lo saca del ring. Good Brothers le aplican el Magic Killer a Kazarian en ringside. Nick lanza a Penta en Huracán Rana desde la tercera cuerda sobre chinchetas en el ring. Eddie rompe la cuenta. Al final le ponen chinchetas en la boca a Kingston. Lo remandan con una super kick. Y ambos Bucks cubren para llevarse la victoria.
Mira, lo feliz que estaba Jim Cornette con la promo anterior y... Después vio las chinchetas y dijo, Dios, otra vez volvimos a esto. Debo decir que me costó conectar con el combate en un comienzo, en el sentido de que era, bueno, sé que los Bucks van a ganar, sé que voy a ver estas mismas cosas que hacen constantemente, que van a aparecer los Good Brothers, que va a aparecer Kazarian, que ya como que hay cosas que ya me sé como de memoria, pero con el transcurso del combate, con el pacing, con todo, con Don Callis en los comentarios, con todo, me fui metiendo, estaba muy, muy metido en el combate ya, cuando ya, perdón, me estoy trabando un poquito, ya más avanzado con ese spot que mencionas de Penta, también como habías mencionado, también se retroalimenta un poco del combate anterior, con los spots ahí, creando los near falls, de hecho en verdad hasta casi caigo en uno. Entonces me pude meter en el combate sin pensar en todos esos prejuicios que estaban bastante bien fundados, por decirlo, pero aún así lograron sacar algo bastante bien, y a ver qué depara a los Bucks para más adelante. Creo que hacen un gran trabajo, como lo he dicho constantemente, ¿no? Y cada vez hacen estos cambios de look que se ven cada vez más detestables, ¿no? Porque siempre son horribles decisiones estéticas. Pero poco más, o sea, fue un combate muy entretenido, un poco también Eddie Kingston haciendo de lo suyo, ¿no? Con las chinchetas, ¿no? Y al final estuvo, no me esperaba al final con lo de las chinchetas en la boca y demás, así que me pareció un combate bastante resultón, pero también un poco eso, ¿no? A veces uno, me hubiese gustado tener combates de mayor peso en esta cartelera, pero fue un buen show, así que... al menos estas semanas creo que voy a ser condescendiente con Dynamite en ese aspecto, pero obviamente cuando ya no estemos acostumbrando al factor del público, creo que ya después voy a ser un poquito más crítico si seguimos teniendo shows similares a este. Así que, pero le voy a dar el pulgar arriba a este main event, que creo que funcionó bastante.
Sí, me parece que fue un gran combate y está claro que los Bucks están teniendo un gran reinado como campeones. No se siente pesado, no se siente como que ya deberían quitarles el título, porque no, para nada. O sea, la división construida alrededor de ellos funciona muy bien. Solo el tema que mencionabas más temprano, que es cierto, que debido a que los Bucks son campeones, no hay mucho espacio para que brillen las parejas heels. Pero aún así creo que aún no es el momento de quitarles el título, a menos que aparezca un equipo que se establezca como el que podría quitarles, ¿no? Pero no veo a ninguno por el momento. Y no me quejo, creo que son obviamente el mejor equipo ahora mismo del mundo, si se quiere, ¿no? Entonces, veremos qué más sigue para su reinado, qué otro oponente pueden tener. Pero me gusta mucho su trabajo, así que veremos. Y también veremos qué pasa con Eddie Kingston ahora, que parece que pues ha cortado ya. Bueno, sigue la rivalidad ahora con The Elite en completo, ¿no? Junto con Kazarian... Tal vez se arma un grupo grande para enfrentarlos, ¿no? Porque son un grupo pues que está ahí dominando, entonces necesitan una oposición. Pero veremos, igual estuvo interesante el final y ya tenemos la cartelera para Fyter Fest la próxima semana. Así que bueno, Andrés, estamos en 1:34. Vamos cerrando ya el programa. Y bueno, estaremos de vuelta la próxima semana para más de NXT. Más de Dynamite con Fyter Fest, ahora con la vuelta a la carretera. Vienen cosas interesantes, como vamos viendo en los shows. Así que bueno, Andrés, nos preparamos también para lo que será Money in the Bank, con el regreso de la gente también para WWE.
Sí, se vienen cosas cargadas. También se viene un pay-per-view de Ring of Honor en el horizonte. Imagino, no sé si lo hablarán con Alejandro.
Sí,
yo tengo que poner un poco al día con. Tengo que poner un poco al día con Ring of Honor. Porque en verdad hay combates que pintan bastante bien. Bueno, agradecer a la gente en Patreon que, gracias a su aporte, sigue manteniendo vivo el proyecto, el almacenamiento de los audios, el dominio de la página. También ahora que tenemos acá a la gente en general, ¿no? Escuchándonos, nos pueden apoyar no solo a través de Patreon, también nos pueden dar un like, una suscripción, lo que sea, siempre es bienvenido, siempre hay formas de ayudarnos. Así que a la espera, también como mencionaste, Alessandro, hay cosas que se vienen ahí en el horizonte. Se viene Batch at the Beach en Monday Night para la gente en Patreon, con acceso anticipado ya una semana después para todo el mundo. Hoy día también se publicó Rápido y Furioso 9, ¿no? En Off Topic contigo, con Walter. Yo aún no lo he escuchado porque tengo que ver la película primero y quiero verla bien. Entonces, voy a esperar para escuchar eso. Entonces, también quiero ver Hobbs and Shaw, que lo pienso verlo mañana probablemente. También se viene la Copa América, pero eso no lo vamos a comentar. Al menos no vamos a dar un capítulo dedicado a eso. Y otra cosa, Alessandro, porque si Walter te está persiguiendo con Rápido y Furioso, yo te voy a perseguir con las películas de Rurouni Kenshin, porque ya anunciaron el estreno de la última para el 30 de este mes, Alessandro, se viene el flashback. Así que ahí te voy a estar forzando ahí para que hagamos ese arras de anime de la live action de Rurouni Kenshin. Así que veremos qué tal. Hay mucho que hablar, así que nos estaremos viendo al menos en Money in the Bank y en Florida Vice, por supuesto, el próximo jueves o viernes. Vamos a ver cómo van las cosas.
Y así como ya viene Batch at the Beach este fin de semana, para la gente en Patreon, también tenemos la próxima semana Money in the Bank 2011. Así que atentos a ese show, igual, de Arras de Lona, camino al Money in the Bank de este año. Muchas cosas en Arras de Lona, muchas cosas en Wrestling, así que vámonos por ahora de parte de Andrés Bahamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.
Para ti, Rafaela.